Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Que hayáis pasado un buen fin de semana. Y bueno, los que estéis aquí en España, pues que no vayamos, que no tengáis muchos calores, porque aquí en Madrid está siendo horroroso. Ya es que no tiene ni sentido ni razón lo que está pasando. En fin. Bueno, pues hoy, como hacía tiempo que os había hecho un directo de preguntas y respuestas, pues hoy toca. Así es que estamos aquí, a ver, ya ves, a ver, ¿eh? Si cae alguna gotilla, Alejandro, pues sí, alguna gotilla ha caído, pero poca cosa. Más bien se ha formado una especie de sauna que no hay por dónde pillarla. Esto es horroroso. Muchas gracias, Lupita, cariño. Pues nada, vamos a empezar con vuestras preguntitas, o bueno, preguntas o comentarios, lo que queráis. Sí que las ponéis con mayúsculas. Y ya sabéis que, y no las repitáis, porque por mucho que la, como veo una pregunta muchas veces seguida, ya no la voy a leer. Porque con eso le estáis quitando oportunidad a otras personas y no me parece correcto. Entonces, ponedla una, por favor, que si tengo que contestarla, va a salir, porque como yo lo muevo y donde cae, pues sale la que tenga que salir, ¿vale? Bien, pues vamos a ver. A ver, Jessico, que nunca te pille y te ha tocado. Sol, ¿vas a hacer cursos en vivo? La gente pregunta. Siempre hago cursos en vivo. Los tenéis en mi escuela. En escuelasolaimsa.com tenéis todos los cursos en vivo. Lo que pasa que aquí en España, en agosto, tenemos las vacaciones. Y por tanto, los cursos nuevos empiezan en septiembre. ¿Vale? Entonces, ya sería para los cursos nuevos, pero los tenéis todos en escuelasolaimsa.com. ¿Bien? Sí, porque ahora lo que hay, no, lo que hay ya está visto. Gracias, Jessico. Venga, vamos a empezar. A ver, mayúsculas. El reinicio. Hola, ¿los arcontes pueden tomar figura, forma física? No. Tenéis en mi. En mi canal tenéis sobre los arcontes. Y de hecho, el último. Ah, el último lo hice en Mindalia. ¿Vale? Si os metéis en el canal de Mindalia y ponéis Solaimsa, ahí vais a encontrar el último que hice sobre arcontes. El arconte no toma forma física. No tiene sentido. Son psiques que trabajan a nivel grupal. Grupal, no. Ni forma física de ninguna manera. Entonces, lo que pasa que, bueno, pues como todo, cada uno inventa lo que considera y dice lo que cree sin una base real de lo que son los arcontes. ¿Vale? Entonces, no, no. Lo que es el arconte me refiero a nivel psique sin alma. No relacionado con ninguna, con ningún proceso álmico o evolución álmica. Luego tendríamos, pues como ya explico en esos vídeos, que por favor miradlos, lo que representaba antiguamente el concepto de arconte, que era gobernante. Pero eso es otra cosa. Marina Ordóñez, ¿cuándo es una buena fecha para casarse según la astrología? Ninguna es buena ni mala, porque según la astrología genérico, no sirve. Hay que mirar tu carta en concreto. No hay ninguna fecha ni buena ni mala, así para todo el mundo. Cada uno tiene su propia fecha. Entonces, eso se mira en tu carta. Bueno, en tu carta y en la de tu pareja. Lógicamente, porque tienen que ser los dos para encontrar el mejor momento. Vale. Uy, Gabriela Reta. Que si sé algo del rumor de la renuncia del Papa, no, ni idea. Es que yo del Papa no tengo ni idea. Bueno, sí, si pongo el telediario alguna vez, porque me interesa saber algo sobre alguna noticia y sale. Sé que está en silla de ruedas y que está hecho polvo. No me extrañaría que renunciara. No me extrañaría, pero vamos, no lo tengo claro, ¿eh? O sea, no lo sé, no he oído nada. Es que es una persona que a mí no me gusta lo que emana. O sea, la energía no me vibra, no me resuena. Tiene una mirada muy perversa. Y se le han pillado haciendo cosas muy de antipapa, más que de papa. Entonces, mira, me da lo mismo lo que pase, es decir, que no, a mí la Iglesia Católica ni me va ni me viene. Pero hombre, si aparece uno mejor que él, pues oye, es de agradecer, ¿no? Porque este, desde luego, de bueno, tiene poco por lo que ha hecho y te digo, por sobre todo la mirada es brutal. Es brutal. Muchísimas gracias, Rocío Rentería, cariño, por el superchat. Vamos a ver. Vamos allá abajo. Gabriela Garza, ¿cómo tener un embarazo sano? ¿Cómo estar protegida? Desde México. A ver, si tú estás bien, tu bebé está bien. Si tu energía es fuerte, tu bebé apoya esa energía fuerte y estaréis bien los dos. Pensamos que el bebé, está claro, el cuerpecito está dentro de la madre, se está formando, lógicamente, y por tanto es vulnerable. Pero el alma no. Entonces, sería bueno hablar con el alma de ese bebé, del que va a ser un bebé después, quiero decir, y ayudarse mutuamente a estar fuertes y a estar bien. Que él también cuide eso, y o él o ella, vamos, lo que vaya a ser, un niño o una niña, que, porque alma es neutra, que cuide su cuerpecito también, que lo proteja junto con la madre. O sea, lo ideal es que haya un acuerdo entre los dos para que haya un buen desarrollo. Pero la cuestión es que la madre tiene que estar emocionalmente estable, lo más que pueda, energéticamente estar fuerte, pues por ejemplo, la tierra, la energía de la tierra es fundamental para una embarazada, fundamental, es la prioritaria. Por lo que hacer ejercicios de toma de tierra, hacer qigong, eso le va a ayudar muchísimo al niño, el qigong. Más que el yoga o el tai chi o lo que sea, el qigong. Trabajar con la tierra. Andar descalzos por la tierra. Todo el mundo deberíamos andar descalzo por la tierra. Lo que pasa es que, claro, en las ciudades no vamos a poder. Pero una embarazada con más motivo debería de andar por la tierra. Y dices, bueno, pero me puedo poner como una palangana, o sea, un cacharro con tierra y poner en los pies. No, eso no es lo mismo. Es poner los pies en la tierra para conectar con todo lo que son los canales energéticos de la Tierra y que activen los nuestros. O ponernos encima, los pies descalzos, encima de las raíces de un árbol, con la columna pegada al tronco. Entonces, trabajar la Tierra, como digo, y todo lo que tenga que ver con la Tierra. Y luego, por supuesto, estar emocionalmente lo más estable posible, que el entorno también ayude. Si se notan energías raras, pues hacer limpiezas y ponerse alguna protección en algún momento, ¿no? Pero lo prioritario es trabajarse la propia energía. Sí, siempre. Vale. Y enhorabuena. Si es que lo preguntas por ti. Venga, vamos para abajo. Es que así voy salteando, ¿vale? Sandra Vergara. ¿Qué opino de las botellas de agua a la luz del sol? Bien. ¿Qué color sería? No te entiendo. ¿En qué color metes la botella? O sea, uy, metes la botella. ¿De qué color es la botella? A ver, lo ideal es tono caramelo o transparente. Luego ya depende del trabajo que quieras hacer, la puedes poner verde, violeta, o sea, de otros colores. Pero lo ideal para recargar la energía de la energía, o sea, el agua de la energía solar, para dar fuerza, vitalidad, limpiar, etcétera, lo ideal sería color caramelo, como el ámbar, o transparente, y dejarla al sol. Con que se le deje una hora al sol es suficiente, ¿eh? No hace falta tenerle todo el día. No. Y no hay que tomársela caliente, ¿eh? Luego ya se toma fresquita, no pasa nada. Pero se deja una horita al sol. Muchas gracias, Roma es azul, por el superchat. Muchas gracias, Pia Fer. ¿Te gusta el rojo, eh? A mí también me gusta el rojo. A ver si así me da un poco de ánimo. Marisa Méndez, ¿qué opina de los libros de Carlos Castañeda, perdón. A mí no me gusta Carlos Castañeda. En realidad, a ver, hay cosas que son ciertas. Porque las ha adoptado de otros, sí, pero la historia de este hombre no es verdadera. Su maestro no existía. Hace tiempo dije que haría grabaría un vídeo de que en realidad quién fue Carlos Castañeda, pero es que no me dice. Aquí en España fue muy. En los años 80 era, vamos. Estaba ahí a tope y sobre todo con los drogadictos. Los drogadictos le leían mucho. Claro, porque pensaban que cuanto más se drogasen, más conectados iban a estar. Que no es que diga exactamente eso en los libros, pero bueno, era lo que pasaba aquí en España. Pero vamos, a mí realmente hay cosas que tienen sentido, sí, porque son cosas que, bueno, que son generales, que son. Enseñanzas, pues dentro de su línea que mucha gente sabe, pero y que él fue lo típico que estás en el momento oportuno, en el lugar oportuno. Esa oportunidad le hizo ser tan famoso. Pero de ahí a que sea todo, o sea, que sea auténtico, no. Muchas gracias, Jean René. A ver. Armando mis ideas. ¿Qué opinión tienes astrológicamente sobre USA y China? Sobre Taiwán. A ver, China con Taiwán está en la misma situación que Rusia con el Donbass. Es lo mismo. Y China al final se piensa que al final terminará saltando. Pero es la misma situación. Sí. Hay una rivalidad USA-China que, bueno, lo mismo. China se está apoderando o adueñando de la economía del planeta. Y Estados Unidos, bueno, pues como está tan mal, porque está en recesión. Pues ya está dicho que está en recesión, no es que lo diga yo. Pues entonces ya hará lo que pueda para intentar que eso no se dé, pero ahora antes era el bloque occidental el que llevaba el poder y ahora va a ser el bloque oriental. Porque China está aliada con Rusia, además. Entonces cambiarán las tornas, pero. Y no es astrológico que está ahí. Con respecto a Rusia, ya hice su carta. Perdón, con respecto a USA, a Estados Unidos, ya hice su carta. Ya con el retorno de Plutón, lo tenéis en mi canal. Ahí yo creo que ya lo expliqué bastante bien. La de China al final no la hice, porque ya es como que más de lo mismo. Pero bien no están. Y la situación económica, como digo, no va a estar bien. Y así como Occidente vamos a seguir viniéndonos abajo, Oriente va a ir subiendo. Y eso es un peligro, ¿eh? También. Por el tipo de ideología, de régimen político, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo salimos de esta. La cosa está un poco complicada. A ver, Jennifer Rabanal Dice, he soñado con un cóndor grande junto a mí volando en un cielo rojizo. A ver, yo os agradecería que hicierais preguntas, pero que sirvieran para todo el mundo mejor, ¿no? Porque es como más. Así nos enriquecemos todos. Y luego he visto rocas como cayendo de él sobre mí, pero sin tocarme. No tuve miedo. A ver, yo en su momento recuerdo que tuve un sueño con una tormenta de rocas que iba destruyendo unas rocas enormes. Y me pasó, y al día siguiente tuve un problemón, pero un lío importante. El que caigan rocas no es algo bueno. El cóndor probablemente es que es tu animal de poder. Porque si dices que cae sobre el cóndor y sobre ti, es que el cóndor es tu animal de poder. ¿Vale? Pero el cóndor. Hay una parte que tiene que ver con la pareja. Yo no sé qué situación estás tú a nivel sentimental, pero si hay una situación delicada a nivel sentimental, ponte a resolverlo. ¿Vale? Y si no, igualmente tienes que tener cuidado porque va a haber circunstancias en tu vida que no te van a ser nada favorables. Tele. Habrá otro viaje virtual a Egipto pronto. Gracias por el vídeo de canalización. Muchas gracias a ti, corazón. De momento no tengo pensado hacer ningún otro viaje virtual, porque realmente nos cuesta mucho moverlo. Muy poca gente ya le está interesando, entonces estaba interesando, entonces lo dejé ahí. A lo mejor lo cojo más adelante, pero de momento no. Rey Ángel, haciendo la meditación Saam, ¿se puede colar alguna magia negra? ¿Colar con la meditación Saam? ¿Qué meditación Saam? Será cantar el mantra. Me imagino que te hablarás del mantra porque no hay ninguna meditación Saam. No. Ahora, como siempre digo, nada es un escudo infalible. Tenemos que poner de nosotros. Pero vamos, cuando tú estás conectando con una energía de luz y potente, pues lógicamente, por lo menos en ese momento, no puede entrar nada malo. Otra cosa es que ya lo tuvieras y al empezar a mover esa energía, se empieza a revolver las cosas. Esa es otra historia. Pero no, ya te digo yo que no. Juanca, ¿en el astral se puede ir a la Luna o a Saturno o es otra dimensión? A ver, la Tierra tiene varias dimensiones, existen varias dimensiones, desde la 1 hasta la 8. Pues el resto de planetas es exactamente igual. Lo que no sé es en cuántas dimensiones están. Pero está el terrestre, o sea, el que está en el mismo plano que nosotros, el que se ve, que es tercera. Y luego estará en otras realidades, por supuesto que sí, porque en algunos hay habitantes y no habitan en tercera. Habitan en quinta, en sexta, en séptima, en otras realidades. O en cuarta, que también hay cuarta de luz. Entonces, habitantes, claro que hay. Construcciones, sí. Y como digo, en tercera, uno se puede proyectar al lugar, ¿vale? Algunos viven bajo tierra. Lo que pasa que, por ejemplo, en Ganímedes, en Europa, viven bajo tierra. Pero, y en Marte era, ¿no? En Venus también. Pero, lógicamente, ellos tienen que invitarnos, no nosotros a aparecer así, porque sí. Porque es su territorio. Entonces no nos vamos a colar, igual que nosotros no queremos que se nos cuelen, ¿no? Que vengan de otros lugares, si no los conocemos. A ver, la del Papa ha vuelto a escribir lo del Papa que la he vuelto a ver. Y yo la había contestado. Deberá hacer el favor porque tal vez, si se me para en un sitio, pero veo varias, no la voy a responder, ¿eh? Ya os lo digo. Carmen Beatriz Fernández, ¿cómo hacer una buena limpieza en nuestro hogar y en nuestros cuerpos? Tenéis en mi canal, si es que to de todo esto tenéis información en mi canal. Tenéis vídeos que habla de las velas, habla de los inciensos, habla del agua magnetizada, habla de los espejos, habla de la sal. Si es que tenéis toda esa información en mi canal y bien explicado para que lo podáis desarrollar, entonces por favor, incluso de limpiezas energéticas también tenéis que pone limpiezas. Entonces miradlo ahí, ¿vale? Muchas gracias, Joe Sixpack, por la super etiqueta o super chat, como queráis llamarlo. Muchas gracias. Vamos allá, Discover. La zona del sacro lumbago y los nervios relacionados, ¿a qué tipo de emoción o etapa de vida corresponden? A ver, lo que te está diciendo es que te estás cargando con algo con lo que ya no puedes. Estás tirando de algo que ya no puedes. El lumbago habla de eso, de un peso que no se puede seguir cargando. Ese peso puede ser de una relación, de un trabajo, de una familia, de una amistad o de un estado interno de negación ante algo. Pero lo que está claro es que tienes que hacer un cambio en tu vida porque no puedes más. Y claro, te seguirá dando lumbago y te seguirá y el sacro estará afectado. Es cierto que yendo a un osteópata y colocándote el sacro, la lumbalgia irá cediendo, pero si no cambias de actitud, pues te volverá a suceder. ¿Vale? Esa es la razón. Doris Lozano. Ah, gracias por el superchat, cariño. ¿Qué significa soñar que te muerde una rata y después la matas? ¿Y qué significa que das de lactar a un bebé? A ver, las ratas representan a alguien de tu entorno que no te quiere bien. El que lo mates quiere decir que ese alguien, aunque quiere hacerte daño, bueno, alguien o algo, porque puede ser una circunstancia que se haya generado en contra tuya. Pero como digo, ese alguien o algo lo superas, porque lo matas, es decir, lo quitas del medio, lo superas, sin problema. ¿Vale? Todo lo que tiene que ver con bebés, a no ser que se esté embarazada, o si ella se tenga un bebé, porque entonces ya estaríamos viendo qué circunstancias pueden darse ahí, que eso ya no sé. Pero si no es así, los bebés son proyectos, cosas nuevas en la vida. Dar de mamar quiere decir que lo estás nutriendo bien. Por lo tanto, tendrá que ver con algo que o tengas en pensamiento o estés empezando a realizar, que puede ser un trabajo nuevo también, o puede ser algo de tipo familiar o puede ser una relación, algo nuevo en tu vida. Y eso es que lo estás nutriendo. Y bien, porque si lo das de mamar es que lo quieres hacer con cariño y bien. Muy bien, seguimos. Rosy López, ¿cómo es posible que habiendo tanta tecnología avanzada no encuentre la cura de estas enfermedades? Hoy no tiene nada que ver, cariño. Y muchas gracias por lo de Bella Alma. No tiene nada que ver que haya mucha tecnología avanzada. A ver, es cierto que en algunas de ellas sí que hay cura. Lo que pasa que esa cura es para determinados grupos selectos. Para que sea a todo el mundo, pues tiene que moverse distintas piezas, que tenga que ser de interés para que eso llegue a todos. O que, como tiene que pasar por toda una serie de trámites, pues pueden pasar años hasta que esos trámites se den. Pero vamos, que hay laboratorios que están trabajando y tienen en enfermedades nuevas y en un montón de avances y no se conocen. Lo tienen en secreto. Y otros, pues no es para bien precisamente. Es para otro tipo de trabajo, porque ya sabemos que también en lo que son los laboratorios farmacéuticos hay de todo. No, no quiero hablar mucho, no sea que me corten esto, porque ahora ya no se sabe lo que puedes decir y lo que no, con la censura, pero ya sabemos que hay de todo. Entonces, pues, pero vamos, sí que hay muchos avances y sí que están teniendo muchos resultados que todavía no han salido a la luz. ¡Ay, qué cachorrito más lindo! En la foto que has puesto. Cuando has hablado de flores de Bach, ¿por qué decías que había que dar 30 golpes para sacudir el preparado floral? ¿Por qué 30 y no 50? Pues porque es lo que decía Bach. O sea, es su línea. Él siempre explicaba que para que emulsione bien la flor, o la mezcla, hay que golpear, mover, pues, darle en la base, vamos, durante 30. Eso yo no lo he cuestionado, porque ni siquiera me lo he preguntado por qué 30, porque considero que este señor sabía muy bien lo que hacía. Para mí Bach fue un gran genio y la técnica que creó me parece bárbara, o sea, los efectos que produce son impresionantes. Entonces, ante alguien que lo hace tan bien, yo no le cuestiono. Fijaros que mira que soy de cuestionar, pero cuando algo lo veo que es los resultados son tan buenos y está todo tan bien hecho, no se me ocurre en cuestionar nada. Entonces, él dice que son 30, pues son 30. Porque no lo dice por antojo. Eso también lo sé. Entonces, ciertamente que nunca se lo he cuestionado, nunca lo he cuestionado, mira, no se me ha ocurrido. Bueno, lo miraré a ver por qué son 30 y no 20 o 10 o 50. A ver. Muchas gracias, Rocío Corazón. Meliet Baez. ¿Todas las sombras son negativas o si son blancas o negras se sabe? No, todas las sombras no son negativas. Tú lo has dicho, es una sombra. Es decir, es alguien que no podemos ver realmente quién es. Y lo vemos, nosotros lo vemos como una sombra. Pero cuando son negativos, no son los que vemos la sombra, es la sensación que produce, la vibración que emite. Y además no es en sí una sombra, es más, tiene más negrura que una sombra. Y si son positivos, podemos ver como si fuera una sombra. Ya si te fijas más, ves la luz, pero si lo vemos rápido, lo vamos a ver igual que una sombra. Entonces, no, el hecho de ser una sombra no tiene por qué. ¿Vale? Los que son negativos son más densos y ya no es que sea sombra, es que es negrura. Y los que son positivos, lo que pasa es que si lo vemos por el rabillo del ojo puede ser que parezca como una sombra, pero si ya nos fijamos, claro, si vemos, si no vemos no podemos saberlo. Pero si nos fijamos, veremos que tiene su luz. Saritísima, ¿crees en las llamas gemelas? No. No, eso es una creación muy New Age. Empezó en los años 60, creo que fue. Y como llamas gemelas, quiero decir, el tema del príncipe azul y la princesa rosa. La princesa rosa no, pero si hay príncipe azul y princesa rosa, ¿no? Lógicamente, viene de antes. Pero este tema de las llamas gemelas, ya le he contado la historia, empezó en Estados Unidos, en California, en una editorial. Y luego ya empezaron todo a mover el tema y empezó en los años finales de 60, 70, por ahí. Y en realidad es que no existe eso. En realidad lo que existe es una conciencia la cual tiene un montón de posibilidades para poder expresarse, para poder experimentar. Y es cierto que dentro de ese grupo de almas familiares, que es lo que compondríamos las almas que pertenecemos a la misma conciencia, pues siempre va a haber algunos que tengan mucha más afinidad o que hayan tenido, pues por su desarrollo, su trabajo, su aprendizaje, el contacto que se haya podido tener en distintas vidas, el compromiso, la ayuda, el apoyo, etcétera, pues lógicamente va a haber muchísima más fusión, porque en sí la energía es la misma. Si pertenecemos a la misma conciencia, en realidad no sería llama gemela, seríamos llamas gemelas. Una conciencia se puede dividir en 2, en 20, en 200 o en 1500. Todas esas particiones de esa conciencia somos conciencia, la misma conciencia, por lo que desde esta teoría todos seríamos llamas gemelas. Claro. Lo que pasa es que es cierto que siempre a lo largo del proceso de aprendizaje hemos podido tener mucha más afinidad, mucha más conexión, mucha más intimidad, mucha más proximidad, etcétera, con alguna parte en concreto, ¿no? Y eso nos daría esa sensación de llama gemela, pero como tal en sí, no. Joana Rosán, ¿qué opinas del método control mental Silva? Yo ya lo he dicho también en otras. Es que preguntáis cosas que ya he dicho. Y como no miro donde cae, ya veis que donde cae, pico. A mí el método Silva me gusta, siempre lo he dicho, me parece muy válido. Lo que pasa es que, claro, para utilizarlo para bien o para mal, el tema no es el método, que es muy válido. Es la persona que aprende ese método, la intención que le pone cuando lo utilice. Entonces, me parece absurdo aprenderlo, por ejemplo, pues como hacía Uri Geller, para doblar las cucharas o arreglar relojes. Pues me parece absurdo. Me parece de muy mala vibra y de mala intención y mala conciencia el aprenderlo para controlar las mentes de otros, o los comportamientos de otros, o las actitudes de otros. Pero si es para bien, si es para ayudar, si es para uno mismo, controlar sus propias emociones, sanarlas, trabajarse, mejorar la propia vida, está perfecto. A mí me gusta. Sí, está perfecto. No entiendo. A ver, Dendera. ¿Por qué y cuál es el significado del símbolo astrológico de Lilith que tiene una luna menguante y una cruz? En realidad no. Es como lo ponen en el. Ese no es su símbolo en realidad. Es como lo ponen en las cartas astrológicas para que llame la atención. En los programas, quiero decir. Pero hay distintos. En mi programa, por ejemplo, no es así. En mi programa es una luna negra, solo lo que es una luna negra. En negro. El símbolo de Lilith es como el de Ceres, pero al revés. Ceres es una hoz con una cruz y Lilith es exactamente igual, pero al revés. Ya está. Lilith es. Sí tiene que ver. A ver, la traducción del símbolo es por los elementos que se utilizan, ¿no? Se utiliza la luna, la media luna, que se dice, y se utiliza la cruz. La cruz representa la tierra. La media luna son las emociones. Entonces, el ámbito emocional de la persona. Entonces, cuando estamos diciendo que las emociones están sobre la cruz, nos está diciendo que Lilith lo que representaría son todas aquellas emociones más terrenas, más básicas, más dolorosas, pues lo propio de aquí, ¿no? De apego, de miedo, de dolor, de odio, de resentimiento, de rabia, de bloqueo, de dispendio, de todo esto, ¿no? Y por tanto, eso es lo que nos viene a informar. Para que trabajemos todo eso y entonces nos liberemos. Porque en realidad Lilith lo que quiere es que nos liberemos de esas ataduras. ¿Vale? Vuelvo hacia abajo. A ver, Orlando, no entiendo. Orlando Martel Naranjo, ¿cómo avanzar en trasladarse de un lugar a otro y decidir dónde deseo ir en transición astral? Yo es que esto no soy partidaria. Una cosa es que tú te proyectes de manera consciente y despierto a un lugar y eso pues se trabaja y se consigue. Y otra cosa es un viaje astral. Yo ahí lo siento, pero no lo comento, no lo hablo porque he visto tanto y tanto mal hecho y tanto daño y tanto peligro que cualquiera no puede hacer un viaje astral. Tiene que tener una preparación, tiene que tener un conocimiento de lo que hay en el astral, tiene que saber todo lo que se mueve y cómo son las cosas. Y eso, por tanto, necesita estudio y aprendizaje. No solamente practicar, yo me quiero ir, vale, no, no, cuidado. Es muy arriesgado. Vale, entonces, hay un vídeo en mi canal que hablo sobre el astral. Míratelo a ver, ¿vale? Pero vamos, si quieres aprender, tendrás que buscar a alguien que lo haga. Yo no te digo que no lo haga, yo te digo que por mi parte, desde luego, yo esa información no la proporciono. ¿Vale? Sandra Vergara. Escuché a una persona decir que después del número 9 de alma ya no reencarna. ¿Eso es cierto? Pues no. No es verdad. A ver, lo que terminas es un gran ciclo de experiencia. El número de alma tiene que ir del 1 al 9 y con cada número de alma, 9 lecciones de vida. Es decir, el número del alma lo proporciona las vocales. Vale, pues si estás en número de alma 3, por ejemplo, quiere decir que ya has pasado por 9 vidas con el 1, 9 vidas con el 2 y ahora estás en el ciclo del 3. Y si tienes una lección de vida, que es el número del cumpleaños, o sea, la fecha, perdón, de nacimiento, es 7, pues quiere decir que dentro de ese ciclo 3 estás en la séptima vida hasta llegar a 9 y luego saltarías a 4. Pero en este proceso que son de 9 vidas por cada número de alma, del 1 al 9, están los números maestros. Se adquieren maestrías y son como Kit Kat, son como paréntesis que hacemos en el proceso evolutivo para trabajar en concreto algo. No quiere decir que vayamos a ser maestros de nada. Quiere decir que vamos a trabajar algo, desarrollar algo en nuestro interior, que es independiente al proceso que llevábamos, ¿no? Al ciclo que llevábamos. Entonces, así pueden ser muchas vidas, claro. Cuando ya terminamos con número de alma 9, con lección de vida 9, y habiendo pasado por todos los números maestros del 11 al 99, entonces, damos un salto a otro ciclo de 9 ciclos de alma, 9 vidas cada ciclo, más los maestros. O sea que fijaros si hay opciones, hay todas. Así es que no. Quien tenga un número de alma 9 puede estar en el primer ciclo evolutivo y por tanto todavía no tener mucha información ni mucho desarrollo. ¿Entendéis? O sea que no, no. Se pasan por muchos ciclos. Ya tenemos aquí al niñito. Hacía tiempo que no salía. ¿Me vas a rascar el hombro? A ver, seguimos. Este mismo, F80. Repetir signo solar y ascendente se relaciona a que una persona no tenga claro para qué vino al mundo, sufra depresión y tenga rasgos autistas. No, no tiene nada que ver. Cuando uno tiene el mismo signo solar que el ascendente, perdonad un segundo, porque me está pillando el pelo, me está embadurnando el brazo. Cuando tiene el mismo número de, perdón, el mismo nombre, ay, por Dios, ¿veis? Es que me descentra este enano. El ascendente que sea igual que el signo solar, lo que indica es que ese alma viene a hacer un trabajo que en la vida anterior cortó, no quiso continuar. El no querer continuar puede ser por múltiples razones. Puede ser por un suicidio, puede ser por una eutanasia, puede ser por generar una situación para que otro provoque el fin de su vida. En cualquier caso, terminó su vida antes de terminar el propósito de vida que se había comprometido a realizar. Por lo que en la siguiente vida apareces con una misma energía en el sol que en el ascendente, siendo el ascendente el carácter y lo que traemos de atrás, siendo el sol la personalidad que vamos a ir desarrollando en esta vida y por tanto es algo más de futuro, tenemos que revisar muy bien que de ese ascendente no está bien canalizado, no está hecho y dar un salto, es decir, volver a repetir y volver a trabajar todo eso teniendo un propósito de vida similar, porque lógicamente no se terminó en la vida anterior. Es que no tiene nada que ver ni con que no tenga claro para qué vino al mundo, ni con que sufra depresión, ni con que tenga rasgos autistas, todavía menos. Eso habrá que verlo en otra parte de la carta. ¿Vale? Eso se ve, pues en Mercurio, por ejemplo, tiene relación con el tema del autismo, la Luna, Venus, sobre todo la Luna, con el tema de la depresión. El no tener claro la vida es porque hay que ver ese propósito de vida que no conecta con él porque no conecta con él. O sea, es que son puntos distintos. Cada uno son cosas distintas dentro de la carta. Y nada que ver con el ascendente y el sol en concreto. O sea, porque estén en el mismo sitio, quiero decir. Sí, hay una parte que hay que mirar, pero no porque estén en el mismo sitio. A ver. Gabriela Jara dice exactamente eso, el Francisco de Santo no tiene nada. Pues eso, que se le ha pillado en cada cosa. Madre mía. Me voy para abajo, para abajo, para abajo. Venga. Ya me he quedado en Artanis. Que no repitáis, dice. A ver, Jessico. Muchas gracias, cariño. La pregunta es si hay cursos. Es si hay cursos, son presenciales. Ah, presenciales. Claro, es que yo online son en directo. Entonces, pues, por eso me queda un poco así. Presenciales, de momento, me lo estoy pensando, el volver a empezar con cursos presenciales. Por ejemplo, con el de sanación y SIR, porque ese tiene que ser presencial, si no, en online no. No puedo hacerlo. Entonces, lo tengo en mente, pero sería para el año que viene. Lo tengo en mente, sí. Este año es imposible porque es que tengo ya todos los cursos puestos, ubicados y no tengo opción. Pero para el año que viene podría haber opción, ¿vale? Rosy López. ¿Qué quiere decir cuando sueñas con personas muertas familiares y no familia? A ver, el soñar con muertos lo voy a generalizar, porque imagino que todos en algún momento habéis soñado. Soñar con muertos no tiene por qué tener que ver, perdonad la reiteración, con muertes, que alguien se vaya a morir. Otra cosa es que se sueñe con un muerto, con alguien que ya está muerto. Vale, ahí habría que ver qué tipo de mensaje quiere trasladar. Pero la muerte tiene que ver con cambios, cambios importantes. Como digo, si están vivos y los vemos muertos, son cambios muy importantes. Si están muertos y soñamos con ellos, hay que ver qué tipo de sueño es. Porque puede ser o que nos venga a dar un mensaje. O que lo echemos de menos y por eso soñamos con esa persona. O que en realidad no tiene nada que ver con la persona, pero sí con lo que para nosotros representaba la persona. Entonces, hay que ver, pueden ser muchas razones las que nos pueden llevar a la interpretación, pero hay que saber. Hay que saber ubicarlo, me refiero, ¿vale? A ver, Juan Moreno Mendoza, leí en una publicación que estamos en un cubo. Cubo de Saturno de Metatrón. y que estamos en una simulación y bla, 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 pues que es una invención, vamos, más bonita. No es, ¿qué has hecho? ¿Que estamos en un cubo? O sea, la Tierra es plana y está en un cubo. Ya para terminar de rematar la barbaridad, ¿no? No, este tipo de cosas, por favor. No, y además no es cubo de Saturno, Saturno de Metatrón, es que no tiene nada que ver Saturno con Metatrón. O sea, es mezclar las cosas sin saber de lo que se está hablando. Esta persona no tiene ni idea de esoterismo, ni de geometría sagrada, ni de... No, vamos, que no. Por eso lo mezcla todo. ¡Ah! Y dirá, no, es una canalización, pues todavía peor. Nada, ni caso, de verdad. Es que no tiene base ninguna. Es una pena, pero no. Y si alguno luego pone un comentario, ¿y por qué tú te crees que tienes razón? No es que yo me crea que tenga razón. Es que hay que estudiar para saber que estas cosas son mentira. Hay que estudiar. Y así se sabe que estas cosas son mentira. No porque lo diga yo. No lo digo por tú que has hecho la pregunta. Yo me refiero para que luego tengo comentarios de este tipo. Pues ya le respondo para que si lo ponen, que sepan. Oye, Mau, la tormenta te está poniendo muy nervioso, corazón. No puedo tenerte aquí, cariño. Si es que no me dejas mover. Es que no me deja moverme. ¡Ay, qué angustia me está entrando! ¡Mau! ¡Bájate! No. No, es que hay tormenta y se pone hipernervioso cuando hay tormenta. ¡Ay, qué angustia! Perdonad, es que me sentía que me tenía aquí agarrada y me estaba pillando el pelo y me estaba agobiando, nene. Por Dios. Seguimos para abajo. A ver, aquí. Ah, no, es que se me vuelve a poner en Jessico que tengo un teclado en alemán y me traduce mal al español. Vale, no pasa nada. Vamos a ver, Manuela Cárdenas. Si has nacido el día después de luna nueva, ¿es que eres un alma nueva? No, para nada. El alma nueva no se marca en que tú hayas nacido en luna nueva. Hay mucha gente que nace en luna nueva o después de la luna nueva, al día de después. No. Lo que sí nos está diciendo es que estás empezando dentro del ciclo en el que estés. De experiencias, estás empezando un subciclo. ¿Vale? Sí que estás empezando algo nuevo, es decir, estás empezando nuevas experiencias, nuevas situaciones, eso sí, eso está clarísimo, pero no por alma nueva. No tiene nada que ver con eso, para nada. Seguimos. Roma es azul, muchísimas gracias por el super chat, cariño. Alquimia de luna y sol. A ver, ¿se puede traer un ataque de magia o brujería que venga de otras vidas? Uy, sí. Claro que se puede. Yo he tenido varios casos. Puede ser por karma que se haya regresado a la persona por ella haber hecho magia a otros. Oye, no, 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 ya me voy a poner seria, cariño. No puedo porque me estás arrancando el pelo, corazón. Sal. Vamos a ver. Cuando una persona tiene una magia negra, hay que limpiarla antes de morir, ¿cierto? Porque entonces el alma se lleva ese programa, es un programa una magia negra, se lleva ese programa consigo al otro lado y por tanto lo volverá a traer cuando encarne. Entonces, y si encima ha sido una magia negra que le ha matado, porque hay a veces que te hacen trabajos a personas que los matan. Todavía peor. Lógicamente, porque entonces ese alma se queda ahí enganchada en esa vibración, confundida, y ahí sí que no puede encarnar. La dejan como encapsulada. Cuando es un trabajo a muerte, se queda encapsulada el alma y hay que limpiarla para que pueda seguir su proceso. Eso sí que es muy complejo y lo pasan muy mal esas almas. Pero cuando tú tienes un trabajo de otro tipo, que no es para matarte, de otro tipo, y te vas al otro lado con él, lo vas a traer a la siguiente vida. Porque forma parte de toda esa impregnación energética que el alma recoge después de morir, el cuerpo, el vehículo. Entonces, la siguiente vendrá condicionada con eso. ¿Se considera que forma parte de su karma? Hombre, nada es por casualidad. Si a ti te han hecho un trabajo de magia negra es por algo. Porque ese alma quiere experimentar eso, puede ser. Hoy tengo pelos del enano por la nariz. Puede ser. O puede ser porque, yo qué sé, haya hecho algo y se le haya vuelto. Haya hecho algo a alguien, quiero decir, se le haya vuelto y se lo haya comido. Vaya. Y entonces lo que tiene que hacer es, pues, cargar con eso en la siguiente, si es que quiere enmendarlo, liberarse o limpiarse o lo que sea. Pero es importante, como digo, irse limpio. Y dices, y yo no sé si lo tengo. Bueno, pues irse limpio. Me da igual que se sepa o no se sepa. Se hace una limpieza a la persona que va a fallecer y ya está. Y ya ese alma se va mucho mejor. Es que habría que hacer un trabajo previo a la muerte. No solamente emocional, porque hay que saber morir, ¿no? Estar preparados para morirse, sino también energético. Y si la persona se muere sin dormido, por ejemplo, o un accidente o lo que sea, pues que alguien le pueda ayudar. Pero claro, lo tiene que dejar dicho. No se puede hacer las cosas sin que nos den autorización, ¿okay? Entonces, sí, eso es importante. Seguimos. Uy, a ver, que se me ha movido todo. Aquí. A ver. Moon. ¿Crees que la cruz que hay en el Valle de los Caídos sirve como antena energética a seres regresivos? No. Otra historia. Basada más en creencias, en ideologías, aunque no lo piensen, pero en ideologías políticas por lo que representa el Valle de los Caídos que otra cosa. Yo he vivido al lado del Valle de los Caídos. Sí, es cierto que muchas almas, pero de los que murieron haciendo la obra, se quedaron ahí enganchados, eso es cierto, porque yo les veía cruzar y metía unos frenazos cada vez que pasaba por ahí, ya lo he contado varias veces. Cada vez que pasaba por el delante del Valle de los Caídos, es que yo, se me cruzaban, que yo pensaba que era físico, los veía tan físicos que yo creía que eran físicos. Y metía unos frenazos que no me di un golpe con el que venía detrás en alguna de las ocasiones de milagro, porque yo pensaba que iba a atropellar a alguien. Pero eso no tiene nada que ver con seres regresivos. No, no. Lo que pasa es que allí había almitas que se habían quedado enganchadas, los pobres. Y había que ayudarles a elevarse, pero nada más. Para nada. No. Venga, vámonos para abajo. Es que quiero también intercalar un poco entre el Facebook y el YouTube, para que no sean todos, aunque hay más de YouTube, pero quiero intercalar un poquito también y bueno. Muchas gracias, la quinta columna. Leo lo que has puesto en mayúsculas. Eres un amor, dices. Muchísimas gracias, cariño. Venga. Miriam V. ¿Cómo limpiar un cuarzo ahumado? Pues como cualquier otro cristal, con sal gorda marina. Todos los cristales se limpian igual. Nunca, jamás, nunca, jamás los metáis en agua con sal. No, eso no, porque os cargáis el cristal. Nunca jamás lo hagáis con aceites o con infusiones, porque aparte de que no tiene ningún sentido, porque no vale para nada, es que os cargáis el cristal. Lo único que hace que el cristal coja fuerza, tome fuerza, se limpie y esté en condiciones, porque es el mismo tipo de elemento, es la sal gorda marina. La sal gorda marina, además, mejor porque está menos refinada. Entonces, simplemente, a ver, si estuviera sucio, lo laváis al agua, al grifo. Lo laváis un poquito, tenéis un cepillito de dientes viejo y le podéis dar un poquito para que queden bien limpitos. Lo secáis muy bien, muy bien. Y después, en un platito de estos que se tiran o en un folio mismamente, ponéis sal gorda marina, un lecho, no hace falta que sea un montículo, un lecho. Y ahí ponéis los cristales, los que necesitéis limpiar, los dais la vuelta un poquito de vez en cuando para que esté todo bien cubierto de la sal y luego ya se limpian y están perfectos. Con una hora que los tengáis suficiente. A ver, compramos de una tienda, yo los tenía hasta el día siguiente. O sea, cuando llegaba a casa los limpiaba, los ponía en el lecho y al día siguiente los recogía. O sea, los sacaba de ahí. Pero luego ya, si es porque no sé, habéis hecho un trabajo con ellos fuerte o porque sintáis que está raro, con una hora es suficiente. Moner, ¿algún remedio con cuarzos, plantas que conozcas para que sirvan para regenerar mácula? A ver, para regenerar mácula, la verdad es que está complicado, es muy delicado, ¿no? Pero yo de plantas no soy profesional de plantas. Sabéis que me dedico más a lo energético. Sé de plantas porque os lo he dicho algunas, pero quiero decir que no me sé todas. ¿Vale? Sí recuerdo cuando pasaba consulta, pero era porque uno de los representantes de un laboratorio, que no me acuerdo cuál, me trajo un producto que era especial para la mácula, pero es que ahora no me acuerdo del nombre, porque sabéis que soy un desastre para los nombres. Pero los cristales, los mejores para la mácula, no hay que poner nunca los cristales encima de los ojos, ¿eh? No se os ocurra hacer eso, porque puede subir la tensión del ojo. ¿Vale? Eso no se puede poner encima del ojo nunca. Se pone alrededor, todo alrededor del ojo. Cristales chiquititos y vamos poniéndolo alrededor. ¿Vale? ¿Cuáles serían los ideales? Agua marina y rodocrosita. Es decir, un agua marina, una rodocrosita. Un agua marina, una rodocrosita. Las dos juntas. ¿Vale? Pero lo del medicamento, cariño, no, eso no te lo puedo decir porque no lo recuerdo. Venga, vamos a ver. Caterina Hernández, tuve una cirugía laparoscópica con un corte en el ombligo. ¿Qué problemas puedo tener en el chakra? A ver, hay que revisar ese chakra y regenerar el tejido porque al cortar el tejido físico, se corta también el bioplásmico. Y hay veces que se puede regenerar solo si esa zona está fuerte. Pero tiene que estar muy fuerte para regenerarse bien, bien sola. Yo te recomendaría que o fueras a alguien que sabe trabajar con el campo energético y te haga una cirugía oral para regenerarte bien todo ese tejido, ¿vale? Podrías hacerlo poniéndote, a ver, la cianita, es un cristal que regenera el tejido bioplásmico. Entonces, y limpia la par. Entonces, le puedes dar bien alrededor del ombligo con la cianita, es azul. Darle bien, darle bien, darle bien. Y luego encima, dejar puesto una piedra del sol. Porque también regenera aparte de nutrir. La piedra del sol no es la piedra del ombligo, es el ámbar. Pero cuando ha habido un daño a nivel quirúrgico, como es esto, hay que poner algo más fuerte. Entonces, con la cianita regeneramos. Y con la piedra del sol, pues te cita ahí pues no sé, como 20 minutos. Lo puedes poner en días alternos, en una semana, ponértelo. Ahí termina de fortalecer y regenerar el tejido. Pero si notas molestias, dolores, tensión, presión, molestias del intestino delgado, que es lo que rige también ese chakra, bajones de energía, vete a un terapeuta que te lo mire. Que si tengo vídeo de astrología infantil o algo así, no. Astrología, no. De todas maneras, astrología infantil no hay astrología infantil. Es la misma que los adultos. No hay nada, lo único que en una carta de un niño te esmeras más al verla para los padres, porque yo desde luego nunca le diré a los padres temas personales del niño o de la niña. Eso es un tema de ellos, es privado y yo ahí no entro. Si entro en el tema de salud, si tiene algún tipo de problemática con el padre o con la madre, si trae algo kármico con ellos. Y el tema de la educación. Pero se hace más incidencia en esos temas, pero sería igual que lo interpretas igual que la carta de un adulto, es lo mismo, es la misma carta. ¿Vale? Entonces no he hecho nada de eso. Bueno. Seguimos. Alejandro Sinetes. ¿Qué son sinetes? Ah, ¿qué sientes? Será. Es que hay veces que tengo que adivinar. ¿Qué sientes con la teoría de Nicolás Tesla? ¿Hubiera sido mejor? ¿Qué sientes con la teoría de Nicolás Tesla? ¿Hubiera sido mejor? A ver, yo es que con Tesla tengo una especie de atracción-rechazo. A nivel de su capacidad intelectual, es un genio, eso. Pero a nivel álmico hay algo que a mí me genera conflicto. Y yo por eso nunca me ha dado por hacer nada que sea de Tesla, ni habéis visto un vídeo de Tesla, ni nada que tenga que ver con Tesla. Hay algo que me tira para atrás de una manera horrible. Y me siento fatal, pero no lo puedo remediar. Entonces, algo hay en él. Como sensitiva, ¿eh? No estoy hablando como persona, como sensitiva, hay algo en él que no vibra bien. Aparte de que tenía un ego descomunal, porque era. Se sentía. Y por eso terminó como terminó. Aparte, independientemente de otras luchas y otros enfrentamientos de otros envidiosos y tal. Pero es que él tenía un ego descomunal. Y tampoco lo hizo bien. Entonces, juntaron muchas cosas y hay algo en él, como os digo, que a mí no me va. Entonces, ¿qué hubiera sido mejor? Tendría que haber cambiado él. Si él hubiera sido de otra manera, las cosas hubieran ido mejor. Estoy segura. Pero había algo en él que no lo enfocó en condiciones. No. Perdón, no, ya sé que te respondí otra pregunta, pero es que lo de los 80 grados, 80 grados de qué. ¡Ah! Eso se dice que hay 10 grados de separe orbe entre Marte y Plutón. Vale, porque la cuadratura son 90, es eso, claro, es que de primeras me quedo como, ¿qué me está diciendo? Esto no es cuadratura, no se considera. La cuadratura tiene que tener un orbe máximo de. Se dice que 9, pero en realidad son 7. Sí, pero es que si no ya prácticamente no tiene ninguna influencia para nada, ¿vale? Bien. Pero ¿por qué estoy viendo preguntas que ya he respondido hace mogollón porque estaban por ahí arriba? Es que estáis repitiendo. Entonces no lo entiendo. Venga, seguimos. Es que estaba leyendo a Jessico cuando decía lo del superchat. No, superchat, quien quiera aportar algo para el canal, pues yo os lo agradezco muchísimo porque a mí me viene bien por eso, porque así el mantenimiento y todo lo que, y todo el tiempo y todo, ¿no? Pero y es de agradecerlo, quiero decir que yo os lo agradezco profundamente. Pero sí es cierto que no es para tener privilegio ante una pregunta, lógicamente. Edith García, ¿un visitante nocturno tiene olor? Puede tener olor. A ver, no es que tenga olor, es que tú eres capaz, eres sensitiva, olfativa. Otra persona probablemente no lo huela. Entonces, todos los seres del bajo astral, personas que estén con trabajo de magia negra, que lleven un alma de compañía no buena, claro. Casas que tengan almas que no sean positivas. Todo lo que tenga que ver con esto. Si tú eres sensitivo olfativo, te va a oler mal. Yo lo paso fatal, porque yo soy sensitiva olfativa. Se llama así, sensitivo olfativa, porque no se va a decir clariolfativas. No, suena fatal. No se dice clariaudiente o clarividente, pero el otro es sensitivo olfativo. Y se pasa fatal porque claro que huele. Huele esa baja vibración. Y eso tiene olor, porque el olor es una frecuencia. Igual que el sonido es una frecuencia, igual que el color es una frecuencia, igual que el gusto es una frecuencia, todos son frecuencias. Por lo que sí. Yo siempre digo que soy como un perro. Es horroroso. Lo de los olores conmigo es que es horroroso. Lo paso fatal. Lo paso fatal. Sigue Life. ¿Otra vez método Silva para desarrollar la intuición? Sí, también sirve. Si uno se trabaja todas las posibilidades que tienes en tus capacidades mentales, una de ellas es la intuición. Claro, lógicamente. Así que sí. Dos más. A ver, ¿dónde se me queda? Es que yo no sé si esto se baja y se sube, no lo entiendo, porque estoy viendo un montón de preguntas repetidas. No conozco a Nacho Blasso. Ref, corazón, no tengo ni idea. No la voy a poner porque no lo conozco y no. A ver, Juan Jesús Suárez. Dice, cuando empezaste el curso de astrología desde cero, justo cambié de trabajo y lo pillé a tiempo. ¿Lo harás el año que viene? Claro, por supuesto. Empiezo en septiembre. Empiezo. A ver, curso de astrología. Empezamos el 18 de septiembre. El 18 de septiembre empezamos con astrología. Y el 24-25 de septiembre hago limpiezas energéticas, que lo voy a volver a hacer en vivo. Lo tenía. Luego lo volvería, no sé si lo volvería a poner o no, en diferido, pero desde luego lo voy a hacer en vivo, ¿vale? 24-25, ya que preguntabais por el tema de las limpiezas, por si queréis hacer el curso, lo tenéis. Entonces, meteros en Escuela Sola IMSA y ahí tenéis los cursos nuevos, todos bien puestecitos. A ver, seguimos. Una más. He dicho que una más. Me voy abajo, 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 abajo. Abajo, abajo, abajo. Porque claro. Abajo. Ya está, aquí. Lupita Peñaceloza. Es verdad que tenemos que guardar alimentos porque va a haber escasez. A ver, está claro que ahora mismo está habiendo problemas en. Es que estaba leyendo otra cosa. Está habiendo problemas en los suministros, sí. Aquí en España, en las mismas farmacias, yo llevo pidiendo un medicamento y no hay manera de que me lo traigan. A ver, está habiendo carencia, o sea, está habiendo falta de suministros, sí. Tanto como para que no vaya a haber alimentos, yo sinceramente no creo que se llegue a ese extremo. Pero claro, depende de la zona donde tú vivas. Pero es cierto que vienen momentos de tener que ahorrar, de tener que guardar. Pero no como para quedarnos sin alimentos. Habrá momentos en los que sea más complejo, más complejo, más complicado, que habrá menos variedad, eso sí. Pero de ahí a que vaya a haber escasez de alimentos, sinceramente, no lo creo. Vamos, no es que lo crea, es que cuando lo miro en astrología y en las cosas, yo no lo veo. Me puedo equivocar, como siempre digo, yo no soy perfecta, pero yo no lo veo. Que vayamos a llegar a eso. ¿Vale? No. Julio Antonio Rosales, ya no te veo en el canal de Pandora, ahí te conocí. Ya, pero es que yo ya no estoy en ningún otro canal. Bueno, sí, ahora estoy en Mindalia. Mañana voy a hablar de los animales de poder como guías terrestres que son. También he visto alguno por aquí que es cuando ha bajado el ratón, lo que pasa es que no se me ha quedado ahí, con el tema del animal de poder o el tótem. Mañana en Mindalia voy a hablar sobre los tótem y animales de poder, pero como guías terrestres. Porque siempre nos quedamos con los guías etéricos superiores y no sé qué. Y tenemos aquí unos guías maravillosos que son los animales de poder y que no les hacemos ni caso. Y no solamente serían como esa simbología de no, no, es que son guías. Son guías. Y además, inclusive nosotros podemos tener un guía que es un animal, que ha estado con nosotros, que ha vivido con nosotros y luego se queda de guía. O lo traemos de otra vida, igualmente, y puede ser un animal. Todo eso lo voy a comentar mañana. ¿Vale? Pues nada, aquí lo dejamos ya. Muchas gracias por estar. Por favor, darle al like para ayudarme al canal, porque YouTube me tiene puesto un techo, ¿verdad? Y hasta un tope, y de ahí no hay manera de que pase la cosa. Entonces, si me ponéis un like, si es que os ha gustado, claro, si no, ¿no? Para ayudarme en el canal, pues yo os lo agradezco. Y compartirlo si consideráis que puede interesar, lógicamente. Así es que nada, buena semanita. Disfrutad lo que podáis y si estáis de vacaciones, pues por supuesto, y descansad. Un abrazo. Nos vamos viendo.